interpelación.
Sigamos hablando de participación, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de participación, pero yo quisiera saber si, y particularmente le pregunto primero a Rocío, si se hace algún tipo de mea culpa respecto de la falta de participación en el tiempo como parte importante para explicar la crisis actual que estamos viviendo y probablemente también el hecho de que hayamos llegado a tener una convención constitucional y que estemos viviendo el momento político que estamos viviendo ahora. ¿Hay algún mea culpa que haga tu sector, Rocío, respecto de esa falta de participación persistente que probablemente fue parte también de la explosión de octubre?
A ver, yo creo que estamos en un momento súper complejo, crisis política, social. Yo no soy vocera de la derecha, por lo tanto, creo que tengo críticas respecto de la clase política, tanto de derecha, de centro-izquierda, de centro-derecha.
¿Pero tú crees que si hubiera habido canales de participación abiertos, mayores, mayor involucramiento y comprensión de la necesidad de la gente de participar, la situación hubiera sido otra eventualmente?
Mira, lo que resulta en el borrador son iniciativas...
No, te estoy hablando del borrador, te estoy hablando de lo que pasó antes.
Claro, pero
¿por qué llegamos a este momento?
Claro, lo que pasa es que la pregunta es, pero si hubiera habido un poco más de participación directa de la ciudadanía, ¿no es cierto? Fíjate que a mí me hizo mucha ilusión las iniciativas, mecanismo de democracia directa, participación directa de las personas, ¿no es cierto? Iniciativas populares que en la convención también hicimos el ejercicio y entonces poníamos o proponíamos alguna materia que estuviera en el borrador de la Constitución. ¿Y saben lo que pasó? Que el 92% de esas iniciativas en las que yo estaba tan ilusionada, en que le pedía a mi familia que apoyaran con mi plata, no la Defensoría de las Víctimas, el 93% de esas iniciativas, o sea, de esa instancia en que las personas podían participar para proponer algo en el borrador, fueron rechazadas.
¿Por qué?
Entonces,
la clase política,
creo que
Felipe,
es como publicidad engañosa esto de pensar que estas iniciativas que se proponen en el borrador vayan a tener algún resultado concreto.
¿Por qué la clase política le ha tenido tanto miedo a la participación desde abajo? Porque hemos tenido intentos de participación plebiscitaria, ¿verdad? De arriba hacia abajo, pero desde abajo.
Yo creo que la democracia de los 90, que era lo suficientemente frágil, estuvo basada principalmente en la idea de que no se generaran olitas por la fragilidad democrática. Y lamentablemente esa modalidad...
Ya, pero eso fue el 90.
Bueno, esa modalidad del 90 se mantuvo. Y se comenzó a ver a los movimientos sociales, a la ciudadanía, a la junta de vecinos, como con cierto riesgo.
¿Y no te parece entendible entonces?
Perdón, que... yo asumo la autocrítica, ¿sí?, como autocrítica, que no fuimos capaces de vincular los partidos políticos, que probablemente estos no son buenos, pero los partidos políticos, como sistema de partidos políticos, con la ciudadanía. Ahí hubo un problema. Entonces la gente empezó a organizarse por fuera. Ahora, ojo, este no es un fenómeno solo de Chile. La democracia representativa está en crisis en el mundo, sí, y que tiene que ver con la irrupción digital, donde la gente en definitiva tiene la capacidad de interpelar a la autoridad, de decir lo que piensa, de incluso poner temas en los medios de comunicación sin necesidad de
representantes. Y dado que esos son los tiempos, ¿te parece entonces, no te parece lógico que esta constitución o este proyecto de constitución haya recogido mecanismos de participación?
Pero absolutamente.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con que hay un derecho,
el año 2002,
con que hay un derecho a veto de parte de la gente?
El año 2012, Connie, yo era diputado, presenté un proyecto para establecer los plebiscitos comunales en caso, por ejemplo, en materia de planos reguladores, porque los alcaldes pasan y los problemas quedan, para que la ciudadanía tuviera la participación y la gente de Estación Central pudiese manifestarse.
Pero si tú estás de acuerdo, haciendo, o ves un riesgo en eso, así como ves un riesgo en la participación electoral de los jóvenes desde los 16 años.
Yo creo que las iniciativas populares de ley son publicidad engañosa y las que están contenidas en este borrador, porque el ejercicio, el ejemplo que tenemos es el de la convención, en que la gran mayoría de las iniciativas no fueron pescadas. Nadie las consideró. Y eso creo que tenemos un riesgo de generar frustración.
¿Por qué tú piensas que podría...
Quieren participar, pero finalmente los políticos no pescan?
¿Por qué tú piensas que podría transformarse la participación de los jóvenes desde los 16 años voluntaria, ¿verdad? Desde los 18 obligatoria, en una suerte de adoctrinamiento? La literatura más bien dice que la socialización política y democrática temprana lo que hace es incrementar los grados de participación de la gente al final del día.
Sí, mira, oímos expertos y en la gran mayoría de los países no existe este voto voluntario de los mayores de 16 años. Más de los
Pero 85%. Son muchos los países que tienen voto voluntario.
El 85% de los países no lo tiene. Y del resto del 85% hay algunos que tienen a los 21, o sea, más que 18, y unos poquitos a los 16. Y los expertos dicen que la madurez, las capacidades cognitivas... hacen que no sea recomendable que voten a tan temprana edad. Fíjense que los niños o los adolescentes de 16 años no pueden fumar, no pueden tomar alcohol, no pueden manejar. Si cometen un delito y se apartan de la sociedad, tienen un tratamiento especial. Y entonces ahora les vamos a dar... votos y creo que puede haber a lo mejor algún provecho político.